Y está en línea con nosotros Eduardo Pérez, secretario general técnico médico del PAMI. Pérez, Fernando Piana lo saluda, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Buenos días a vos y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Realmente no nos interesaba, y particularmente digo lo que se ve directamente, que es el tema del precio de los medicamentos. ¿Cómo se desglosa esa noticia?
Bien. A partir de un convenio que hemos tenido con la industria farmacéutica, efectivamente los precios que pagan los afiliados y las afiliadas de PAMI de sus medicamentos van a quedar congelados hasta el 31 de octubre. ¿Sí? De esta manera, digamos, es una medida que tiende, junto con distintas medidas del Gobierno Nacional, como el ATP o el ingreso de emergencia, un poco a acompañar a la población, en este caso a los adultos mayores, en la cuarentena que estamos sufriendo de alguna manera, ¿no? Este congelamiento de precios no solamente beneficia a los afiliados de manera directa, ¿sí? Sino que además el PAMI congela los precios a los que paga sus propios medicamentos. Recordemos, claro. No sé si te acordás, Fernando, en febrero la política de cobertura del 100%, o sea, la cobertura de medicamentos gratuitos que implementó Alberto Fernández y Luana Volnovich, hizo que el PAMI también tenga una exigencia financiera más importante. De esta manera, congelar los precios hasta octubre facilita muchísimo las cuentas del instituto.
Es un ahorro importante realmente. ¿Esto estamos hablando de todos los medicamentos o hay alguno que quede exceptuado de esta...?
Estamos hablando de todos los medicamentos. Eso incluye medicamentos ambulatorios, medicamentos para la diabetes, medicamentos oncológicos, claro. Y medicamentos especiales. Claro. O sea, los afiliados los van a ver cuando vayan a la farmacia y compren algún medicamento que no sea esencial, van a ver que el copago que ellos pagan se va a mantener constante, por lo menos hasta octubre. Esperamos tener sin duda una política también de medicamentos a mediano y a largo plazo, y desde el PAMI nosotros lo vemos también, ¿no?, en una proyección presupuestaria que se va a mantener estable durante estos meses.
Pérez, hago esta pregunta desde el llano, porque probablemente pregunte algo que es como una verdad de perogrullo, pero digo, Silfa, KM y Cooperala, que son las cámaras industriales, ¿cuál es el trabajo concretamente? ¿Solamente producción o producción y distribución también que tienen de medicamentos?
No, la industria produce los medicamentos, también importa medicamentos, ¿sí? No todos los medicamentos son de producción nacional, algunos son de producción extranjera que se importan, ¿sí? Y en las cámaras representan exclusivamente al sector industrial, ¿sí? Después las distribuidoras, las cadenas de farmacia, las droguerías, constituyen también partes del eslabón del mercado de medicamentos, pero no están representados directamente en esas entidades, ¿sí? En esas cámaras.
Sí, lo digo por el tema de que imagino también, no sé si es parte de su área, pero digo, viene bien conversarlo, me imagino también como una cantidad de intermediarios que es una materia muy sensible el tema de los medicamentos y muchas veces no lo percibimos porque a partir de obra social o de algunos otros recursos tenemos descuentos sobre los medicamentos, pero realmente son caros para el bolsillo de todos los argentinos, ¿no?
Exactamente. El mercado de medicamentos es uno de los mercados más importantes del mundo. Vos pensá, por ejemplo, que la industria farmacéutica, incluso durante esta época de pandemia, es una de las industrias que fue esencial y que no dejó de trabajar durante las 24 horas todo el tiempo. Si bien la venta de medicamentos ha disminuido en algunos sectores en la farmacia, esto es, por ejemplo, aquellos medicamentos que tenían que ver con antigripales, sí. Algunos antibióticos, o sea, dado que con la cuarentena hemos evitado también otras enfermedades, no solo el coronavirus, ¿sí? O sea, sí. Hubo muy pocos casos de gripe, sigue habiendo muy pocos casos de infecciones respiratorias en los chicos. Bueno, todo ese sector de medicamentos bajó en la compra en farmacias y especialmente el de las obras sociales no PAMI. En el caso del PAMI, los medicamentos que se siguieron vendiendo se mantuvieron estables e incluso ascendieron levemente. Y esto es porque nuestra población, los adultos mayores, utilizan habitualmente medicamentos para enfermedades crónicas, para control de factores de riesgo, y eso hace que sean, digamos, que necesiten los medicamentos como una forma de acceso al derecho a la salud, digamos, ¿no? O sea, para para mantener la calidad de vida, para evitar complicaciones de sus enfermedades crónicas, los adultos mayores utilizan habitualmente medicamentos. Así que, sin duda, el mercado de medicamentos es una parte importante, no solamente de la cuestión industrial de nuestro país, sino también en lo que respecta a una política de salud, ¿sí? Por eso, desde PAMI, queremos y la pandemia nos ha puesto frente a desafíos que tienen una prioridad más, digamos, una prioridad mayor, ¿sí? Pero desde el PAMI vamos a construir una política de medicamentos que tienda a asegurar los medicamentos esenciales, esto es, que tienda a priorizar medicamentos que sean efectivamente necesarios para el uso de nuestra población, que sean seguros, ¿sí? Que sean eficaces y que además tengan lo que nosotros llamamos costo-efectividad, ¿sí?
Eduardo, Fernando Clavero me llamo. Buen día, ¿cómo te va?
Perdón. No, ¿qué tal, Fernando?
Sí,
¿cómo estás?
¿Qué tal? Eduardo, el año pasado también había bajado la cantidad de medicamentos que se había comprado, pero la gente había dejado, sobre todo los adultos mayores, había dejado de comprarlos porque realmente no los podía pagar. Desde siempre se denunció que había como una especie de connivencia entre empresarios vinculados al sector de los medicamentos, el gobierno, como en otras áreas que pasó, en el gas, en la electricidad, en la energía. ¿Hubo esta situación de una especie de connivencia perjudicando a toda la población que realmente no pudo comprar los medicamentos?
Mira, en el PAMI lo que sucedió es que el acceso a los medicamentos quedó mediado por una situación socioeconómica. No sé si se acuerdan que a principio del gobierno de Mauricio Macri, los medicamentos que se entregaban gratis desde el PAMI quedaron supeditados solamente a aquellos que cumplían algunos requisitos que en algunos casos eran hasta ridículos, como por ejemplo tener un auto mayor de 10 años, tener una... ¿Se acuerdan de todos esos criterios que se impusieron durante la última administración? Entonces, el acceso finalmente a los medicamentos quedó supeditado a cuestiones socioeconómicas, con una etiqueta previa que alguien dijera que fuera pobre o que no tenía acceso a determinados medicamentos, y de alguna manera se hace esto, ¿no? Se hace a las personas consumidores de medicamentos, cosa que no es cierto. Recordemos que los medicamentos no son un bien de consumo, son un bien social. Porque, de nuevo, tener acceso al medicamento garantiza el tratamiento adecuado de las enfermedades, garantiza el derecho a la salud, y por eso es una responsabilidad del Estado. Y entonces desde el PAMI se diluyó este derecho, se diluyó el acceso a medicamentos esenciales y se lo dejó solamente a aquellos que podían demostrar que eran poblaciones vulnerables o que tenían un nivel socioeconómico bajo. Es un poco la situación del PAMI. Nosotros, por eso la medida, por eso la promesa de Alberto Fernández durante la campaña, y por eso fue una de las primeras medidas que tomamos desde el PAMI, fue el acceso a un conjunto de medicamentos, no a todos los medicamentos, sino a una, digamos, a un grupo que nosotros denominamos esenciales.
Bien.
El grupo de oncológicos siempre está garantizado, es gratuito, no solamente para el PAMI, sino para el resto de las personas con las distintas coberturas. El grupo de los diabéticos, de las drogas para los diabetes, incluidas las insulinas, también es gratuito por ley. Dentro de todo el conjunto de medicamentos hay un grupo que se denomina esenciales, que de hecho la OMS y la OPS tienen un grupo de medicamentos esenciales que se sabe que son medicamentos muy eficaces que tratan las enfermedades más prevalentes, ¿sí? Problemas respiratorios, asma, infecciones comunes, o sea, todo lo que trata las patologías, las enfermedades habituales de la gente, y que además son seguros y costo efectivos. Esos medicamentos esenciales, el criterio no es solamente un acceso económico, no es que tienen que acceder solamente a aquellas personas que sean pobres, entre comillas, o que no tengan garantizado el ingreso, sino que el acceso a esos medicamentos es un derecho de toda la población.
Es universal, claro.
No solamente porque la gente se beneficia, digo, o sea, no solamente porque mejora la calidad de vida, porque promueve, o sea, digamos, aumenta la sobrevida, disminuye las complicaciones, sino que además al sistema propiamente de salud, tratar bien a las personas evita que que esas personas terminen internadas en los hospitales, sí, terminen con discapacidad,
que ahora se está viendo, claro, que ahora se está viendo hiperbolizado en medio de toda esta pandemia, digamos, esa lógica preventiva es la que ayuda a poder también manejar esta pandemia con criterios razonables, ¿no? Así que, bueno, la verdad que es una información que no solemos manejar todos los días, así que nos viene bárbaro esta explicación porque también nos pone en auto sobre una materia siempre muy cuestionada que es el PAMI y información es transparentar las acciones. Eduardo Pérez, gracias por estos minutos con la radio pública.
No, gracias a ustedes y a disposición.
Bueno, gracias. Eduardo Pérez es secretario general técnico médico del PAMI. La información se completaba con esto, que la dirección ejecutiva del PAMI informó que instrumentará un pago de 80.000 pesos a los prestadores capitados por cada paciente internado por diagnóstico de COVID, justamente para fortalecer el sistema de salud y mejorar la calidad de atención a las personas afiliadas, que son, esto es extraordinario, que son